7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, que se me ha olvidado decir antes del informativo que ya hay ganadora, creo que es, de nuestro lote de libros de hoy. La gente es que sigue mandando WhatsApps porque no lo he dicho, ya hay ganadora. Ha sido, ha costado un poquito, pero luego ha habido otros que han acertado, pero la primera ha sido una mujer. Sergio Martín Romo dirá mañana su nombre, ella ya lo sabe, ¿eh? Bueno, que seguimos todavía aquí, lo vamos a hacer hasta la 1 en punto de la tarde y vamos a mantener conversaciones con gente muy interesante.
Chiquillo, tú no vaya por ahí, no vaya por ahí. Ya tú no vayas por ahí, no vayas por ahí. Que cuando caminas sola, más solo me deja a mí. Chiquilla, tú no vayas por ahí, no vayas por ahí.
Esto que está sonando lleva por título Maneras de Pensar y es un adelanto de un trabajo mucho más completo que lleva por título Capricornio y que es el nuevo álbum de David de María. David, muy buenas.
Hola Eli, qué alegría escucharte.
Lo mismo te digo a ti, qué alegría, disco nuevo. Bueno, esto, en fin, supongo que hoy estarás nerviosete.
Sí, porque cada vez que te enfrentas a un nuevo álbum, en este caso de larga duración, nunca se sabe cuándo va a ser el último que hagas. Y nos hemos dejado, pues bueno, mucho de piel, mucho de alma, mucho de corazón, de energía, de las vivencias que como padre de un niño de 4 años me ha podido inspirar, ¿no? Y es un disco muy luminoso, así que muy nervioso, pero a la vez ilusionado a pesar de los tiempos que corren, la música creo que puede ser una gran terapia, ¿no?
No, desde luego, ha sido una gran terapia durante los meses más duros del confinamiento y yo creo que lo es en todos momentos de la vida. ¿Qué sería de nuestra vida sin música, ¿no? Oye, fíjate, David, nerviosete, a pesar de que tú, en fin, nuevo en esto no eres. Te conocimos, digamos, a nivel mundial casi en 1997, sacabas tu primer disco, aunque luego el pelotazo llegó en 2003 con Sin Miedo a Perder. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
¿Cómo va pasando? Sí, por eso yo, los músicos no cumplimos años, vamos cumpliendo discos o giras.
Vais adquiriendo experiencia, como yo, que tampoco cumplo años. Yo adquiero experiencia, ya desde hace unos cuantos. En fin, me da la sensación, por lo que estoy escuchando de este Maneras de Pensar, que con este Capricornio, del que ahora vamos a hablar largo y tendido, vuelves un poquito a tus raíces, ¿no?
Sí, llevo más de 20 años viviendo en Madrid, pero con la veleta siempre puesta hacia el sur, ¿no? Hacia las orillas de Cádiz, que es donde tengo mi balneario de desconexión, y se escribe distinto, ¿no? Cuando escribes como con la nostalgia de un marinero en tierra, y creo que he vuelto a recuperar esa sonoridad también porque he hecho un disco que le gustara a mi peque de 4 años, ¿no? Que me acompañaba con la batería, entonces cada vez que iba sacando un nuevo tema se lo iba mostrando a él, a guitarra y voz, con el piano, y él me iba acompañando con la batería. Entonces es un disco que los estribillos los pueden cantar nuestros hijos, pero en sus textos a los adultos nos pueden hacer reflexionar, ¿no? Que es lo que siempre he buscado con mis canciones, que te den energía, pero a la vez un poco de autorreflexión y autoestima.
Vamos, que no se te cae la baba ni nada con Leonardo. ¿Tenemos un futuro de Leonardo de María?
No, es muy pequeño todavía y él tiene
4 años.
Tiene un abuelo que es médico y su abuela es sanitaria, mi hermana es sanitaria, mi padre es bombero, o sea, tiene un abanico muy muy bonito, muy interesante, muy de dar la vida por los demás. Si es músico, bienvenido sea, pero cuando son pequeños mejor como aprendizaje, como divertimento, les amplía también su capacidad de pensar, intelectual. La música es una de las asignaturas que debería estar, igual que los idiomas, en todos los colegios, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo has pasado el confinamiento, David? Así como con penita, con ilusión, trabajando mucho, aprovechando para desconectar.
Trabajando más que nunca desde casa, porque cuando tienes un disco que iba a salir en junio y lo retrasamos a septiembre pensando que las condiciones iban a ser mejor para hacer firmas de discos por todo el país, para presentarlo en directo por todas las capitales, por todos los rincones, pues te das cuenta que, bueno, que en septiembre lo tienes que acabar sacando, pero estamos casi en una situación en la que no podemos ejercer lo que más nos gusta, ¿no?, que es el directo. Uh-huh. Entonces, bueno, trabajando desde casa, aprendiendo de nuestros hijos a hacer más cocinitas, a ordenarnos, a ser sanitarios de nuestros propios hijos y de nuestra propia salud, tocando más que nunca el piano, en fin, aprovechando que si no podemos estar en la carretera, al menos desde casa sí podemos sentirnos útiles, que es el éxito más grande para cada uno, ¿no? Hoy me preguntaban, ¿qué es el éxito para ti? Bueno, pues tu estado de ánimo, cuando te despiertas un día y tu estado de ánimo te da esa fuerza de voluntad y esa gana de seguir tirando para adelante. Eso ya es un éxito en el día a día, ¿no?
Hombre, habrás aprovechado a lo mejor para hacer alguna chapucilla en casa. Un enchufe, oye, tú...
Me he hecho una mudanza, Eli.
Tú tienes un grado de formación profesional de electricidad. ¿Algún enchufe habrás... o esto ya lo tienes olvidado?
No, sí, me he pegado una mudanza bastante gorda aquí en Madrid y he sido, vamos, desde cargar hasta poner enchufes. Yo intento seguir siendo muy... Eso no se puede perder, ¿no? Aunque te dediques al mundo artístico, a la composición, y tu laboratorio, tu cocina, sea el estudio de grabación, o el local de ensayo, o un escenario, es bueno sentirte útil en otras cosas en casa, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿en qué momento saltó la chispa en tu cabecilla de Capricornio? ¿En qué momento dijiste, venga, me pongo a ello y además voy a tirar por este camino, por este estilo, por esta forma de hacer música? Sí. Porque tú eres muy versátil, no solo compones para ti, compones también para otros artistas. ¿Y en qué momento eso? ¿Se alumbró en tu cabecita la bombilla aprovechando la electricidad de Capricornio?
Sí, eso lo marca un poco la composición, ¿no? Cuando tienes ya agrupadas una serie de canciones o de ideas en tu esquema mental, es cuando empiezas a ver que sí hay unos cimientos para hacer un álbum. Veníamos de hacer un 20 años de carrera, un recopilatorio en el que Sergio Dalma cantó No me llores más, preciosa mía, Manuel Carrasco, Barcos de papel, Vanessa cantó Cada vez que estoy sin ti, Rosana. O sea, fue un disco precioso, grabado en directo y con una banda. Entonces sí que ha sido un ejercicio de estudiar las canciones al desnudo, a piano y voz, o a guitarra y voz, y luego actualizarla en sus arreglos, en su sonoridad, ¿no? Porque al músico, al artista le da miedo como quedarse atrás en lo que se lleva en la actualidad, en lo que vende, y entonces es muy difícil equilibrar la velocidad de la industria con tu velocidad como músico y como compositor, y ese ha sido el ejercicio más bonito de Capricornio, ¿no? Adaptarme a los tiempos, rejuvenecer, e intentar gustar a todos los públicos y madurar en tus textos, ¿no? Una poesía sencilla y directa que intenta, pues, alegrar nuestras vidas y nuestros días, ¿no?
Madurar en los textos, como me gusta esto que dices, David, porque hay una cosa que a mí me encanta de tus canciones y es lo que cuidas las letras. Esto se está perdiendo, por desgracia. Yo escucho algunas canciones que dices, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, ni está, rimamos melón con jamón y nos quedamos tan ancho. Tú eres muy cuidadoso en esto.
Sí, he intentado no perder nunca la esencia de la composición. Me he criado también en una tierra donde se ha valorado mucho eso, ¿no? En el flamenco se dicen muy pocas frases, pero muy bien dichas. En el carnaval es un diario anual de lo que ocurre en tu ciudad, y eso no te lo cuentan a veces ni los periódicos, ¿no? Como lo cuenta un poeta desde su barrio. Entonces, yo siempre he sido un enamorado de los grandes textos. Me he criado escuchando a Serrat, a Carlos Cano, a Sabina, a Javier Ruibal. Entonces, siempre he sido más un autor que cuida los textos que intentar estar en la última moda en Instagram.
Bueno, es inevitable, David, que algo de lo tuyo, de lo que te está pasando, tu estado de ánimo, de que hablabas antes, la felicidad, la infelicidad, los disgustos, tu trayectoria vital, se vea reflejada de alguna manera en tu músico y en tus letras. Tú has pasado por un bachecillo que creo que ya está superado, entre otras cosas, porque tienes a Leonardo al lado, que eso es un chute de todo, de energía. Pero ¿hay algo reflejado en este Capricornio de esta etapa que has pasado?
Sí, al final uno cuando es compositor se desnuda y abre las puertas ahí de tus inquietudes, de tus crisis de ansiedad, porque al componer te está sirviendo de terapia, ¿no? Y claro, que reflejas mucho de lo que puedes estar pasando, pero siempre desde un punto de vista poético y emocional, ¿no? Y optimista, al final, y luminoso, siempre abriendo esperanza, ventanas de esperanza al futuro. Y cuando uno compone en Madrid echando de menos el mar, pues el mar siempre es una ventana de esperanza, y es un disco que creo que te vuelve a llevar al paraíso personal de cada uno, ¿no? En sus sentimientos.
Capricornio, no te voy a preguntar qué signo de zodiaco eres, ¿no?
¿Y tú, Eli, tú cuál eres?
Yo soy Piscis.
Ah, pues Piscis es maneras de pensar, pero si, no, cada minuto sin ti es Piscis.
Ah,
una
mira.
Canción muy especial, sí. Porque cada canción la hemos querido vincular, la he querido vincular por los rasgos de tus personas íntimas a un signo zodiacal, ¿no? Entonces, uh-huh. Nueva vida que abre el álbum es Aries, que es mi mamá,
sí.
que ella siempre me llena de vida cada vez que hablo o cada vez que me hace un puchero, y así sucesivamente, ¿no? Leo que es Sagitario, es Voy detrás de ti, y cada uh-huh. canción le he buscado un poco los rasgos de los signos zodiacales, aunque lo escriba un Capricornio, que es el único que no tiene canción.
O sea, te has reservado para ti mismo, para sí, que no se note.
Oye, ya iba a sonar muy narcisista, ¿no? Decir, Capricornio, encima me hago una canción a mí mismo. Pues no, he preferido hacer 11 canciones para los 11 del resto del signo zodiacal.
Ah, pero tú eres de los que crees en el horóscopo, de los que de vez en cuando coges un periódico o una revista, dices, a ver qué dicen de Capricornio.
No, yo creo en las energías de las personas, en su enriquecimiento personal, en la pasión que le muestra a su trabajo, a la gente que quiere, mucho más que nada. Lo que pasa es que cada álbum, Eli, yo pienso que hay que vestirlo, ¿no?, de un arte, de un contexto artístico. Y yo había tocado ya Tierra, Mar y Aire, porque Barcos de Papel era pues muy de navegante, Relojes de Arena intentaba parar tu propio tiempo y me fui a las dunas de Bolonia en Tarifa para hacer la foto de la portada en las dunas de arena con un reloj en las manos. Entonces cada disco le intento buscar un arte alrededor, y bueno, me faltaba pues la astrología, el universo. Habíamos tocado Tierra, Mar y Aire, porque, y Cielo, porque el séptimo Cielo fue el sí. último álbum que hice, y bueno, creo que ha sido bonito vincular cada canción a un horóscopo. No soy muy de horóscopos, pero sí que como todo el mundo los leamos de vez en cuando, ¿no?
Yo creo que... Espera un momento, David, que esta es la mía. Cada minuto sin ti.
Cada loco con su tema, el más dulce de mi sueño. Ahora duerme. Cada minuto sin ti es el tiempo que he perdido de mi vida. Cada minuto sin ti.
Uy, qué bonita, se va a convertir en mi preferida de todo el álbum, Cada minuto sin ti. Esta es la de los Piscis.
Esta
me la apropio yo, directamente. Oye, ¿cómo llevamos el tema galas y demás? ¿Qué tienes previsto?
Nada, todo lo que tenemos previsto lo hemos dejado en la nevera. Hemos guardado un poco el corazón y las ganas y la pasión de salir a firmar discos. Porque yo soy de los que iba a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, a mi tierra, sí. Jerez, y siempre pues había muy bonita repercusión, ¿no? Se vendían muchos discos, me pegaba hasta las 10 de la noche, aunque el centro cerrase firmando hasta el último álbum. Y luego presentarlo en directo, ¿no? Teníamos una gira preparada por el Cervantes de Málaga, el Fides de Sevilla, íbamos a hacer el Circo Price en Madrid, el Forum en Barcelona. Y hemos preferido, bueno, pues lanzar el disco, que el público pueda conocer las canciones, y ojalá que en 2021 podamos hacer al menos con las medidas de seguridad necesarias una gira en condiciones, ¿no? Y poder tocar y presentar este álbum, pues bien, porque ahora tal y como están las cosas, más vale tener prudencia y tirar de los ahorros y del trabajo desde casa.
Pues ojalá podamos recuperar pronto nuestra vida, nuestra música, nuestras actuaciones, vosotros, vuestro trabajo, que os lo merecéis. En fin, ¿qué está Leonardo? ¿Ha empezado el cole o no va al cole todavía?
Sí, sí. Leonardo tiene una madre que trabaja y tiene un padre que también trabaja.
Pues al cole.
Y claro, sabemos que es lanzar una moneda al aire, pero si los dos padres estamos bien de salud, no tenemos enfermedades crónicas respiratorias y nuestro hijo igual no ha sufrido de alergia en estos 4 años de vida, si no somos nosotros los valientes que decimos vamos a intentar encender el motor de nuestra propia sociedad, ¿no? Si no lo hacemos, pues nos está venciendo la convivencia con el virus y tenemos que aprender a convivir, a ser más responsables y sanitarios de nuestras propias familias, de nosotros mismos y de nuestros hijos, ¿no?
David, que siempre es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Es un placer escucharte. Supongo que estarás tarareando cada minuto sin ti, que es la mía, pensando en tu niño también.
Claro,
¿Qué signo es tu hijo?
Es Sagitario, del 20 de diciembre, y yo Capricornio, del 20 de enero, y entrábamos en el año 2020, con lo cual, por eso, la astrología y la numerología han sido un punto de inspiración, aparte, por supuesto, del amor hacia un hijo y hacia la vida en general.
En fin, David Jiménez Pinteño, hijo de Fernando e hijo de María, de quien ha cogido el nombre artístico, que sí, lo dicho, que en cuanto pase esta pesadilla, yo espero tenerte un día aquí en el estudio y sobre todo verte encima de un escenario. De momento me conformo con tener este nuevo trabajo entre las manos, Capricornio, cuyo adelanto fue ese single con el que comenzamos esta conversación, Maneras de Pensar. Muchas gracias, David.
Un beso,
que tengas,
muy grande.
Que tengas muchísimo
salud.
Éxito. 8 millones de discos vendidos hasta ahora. A ver si con Capricornio doblamos.
Ojalá.
Solo con uno. Un beso enorme. Hasta luego.
Ya tú no vayas por ahí, no vayas por ahí. Que cuando caminas sola, más solo me deja a mí. Ya tú no vayas por ahí, no vayas por ahí. Todo el día atando cabo y la noche sin dormir. Me gusta aprender de ti cada día y sentir la libertad. Me gusta la brisa que desprende tu belleza natural. Me gusta el sol cuando brilla, cuando miran sin mirar. Sin pensar, tu manera de pensar. Chiquillo, tú no vayas por ahí, no vayas por ahí. Guárdate el lado salvaje que te va a arrepentir. Chiquillo, ya me va tocando a mí, me va tocando a mí. Descifra lo indescifrable, ya me va tocando a mí. Me gusta aprender.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esta música nos anuncia que entra en este estudio el doctor Jesús Sánchez Martos, que cada semana nos ayuda a curarnos en salud. Y hoy viene a hablarnos de algo que afecta a muchísimas personas. De hecho, los últimos datos de una encuesta realizada a nivel europeo revelan que más de 136 millones de personas, que se dice pronto, sufren de migrañas en toda Europa. Y hay una horquilla de edades en las que esta dolencia, bueno, pues tiene, digamos, pues más repercusión. Doctor Sánchez Martos, que está en estos momentos aclarándose la garganta con una botellita de agua, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, me estoy aclarando la garganta porque, como bien nos han dicho los directores, podemos venir al estudio y yo estoy encantado de venir siempre y cuando estemos con la mascarilla. Y la mascarilla, evidentemente, y en un estudio de radio tan pequeño, pues lógicamente la condensación del aire y de la humedad hace que la mascarilla sea más incómoda. Bueno, pues sí, has dicho algo muy importante, pero que son datos. Datos, igual que cuando se habla de los datos del coronavirus. Es que los datos aislados dicen poco. 136 millones de personas en Europa. Bueno, no los han contado. Por tanto, lo que se hace es una estadística.
Sí.
Tiene que haber más, seguro. Entre otras cosas porque la migraña o los dolores de cabeza en general, la gente, más del 50%, no acude al médico. Lo pasan en casa y se automedican, que esto ahora lo diremos, es un riesgo para la salud, automedicarse para el dolor de cabeza. Hombre, a ver, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza alguna vez? Pues yo creo que todos. ¿Quién no se ha tomado un paracetamol, un ibuprofeno? Pues seguro. Pero pues bueno, sí, de forma esporádica no pasa nada, pero si lo haces continuamente, esa cefalea, que es lo que significa dolor de cabeza, cefalea significa dolor de cabeza en general, esa cefalea se puede hacer crónica, por tanto es importante. Y claro, si la mitad de las personas no acuden al médico, pues las estadísticas tienen que ser muchísimo mayores. Lo que sí es cierto es que de la migraña, que es un tipo específico de cefalea, las mujeres nos lleváis la cabeza, para la desgracia de vosotras, porque se parece tres veces más que en el hombre.
Jesús, ¿qué es lo que provoca un dolor de cabeza? Es decir, ¿se nos hincha algo, se nos atasca algo? ¿Por qué nos duele la cabeza?
Pues mira, hay muchísimos factores de riesgo, entre ellos, vamos, hablando del dolor de cabeza en general.
En general, sí.
Que se llama cefalea. Bueno, sí, pues la fiebre provoca dolor de cabeza. Bien, vale. El dolor de cabeza es un síntoma. Y como un síntoma hay que entenderlo, y por tanto es un síntoma que nos dice, oiga, cuidado, alerta, algo pasa en su organismo. Por tanto, no hay que quitarle importancia. Es verdad que el 90% de los casos es benigno. Sí, claro que sí, pero también puede ser la punta del iceberg de muchísimas enfermedades. Y esas enfermedades son las que pueden provocar ese 10% de personas con cefalea o dolor de cabeza. Pero luego hay otros que desafortunadamente no se conocen, sí que se asocian con las personas que padecen ese dolor de cabeza, las jaquecas, las migrañas, que puede ser la ansiedad, el estrés, los cambios hormonales. Por eso la mujer es más frecuente, la regla, la ovulación, la llegada de la menopausia. Bueno, también se da en gente joven, en chicos y en chicas jóvenes, con los cambios hormonales de la adolescencia. Bueno, también sabemos que el calor provoca también dolor de cabeza, la falta de sueño reparador, el hecho de roncar, la apnea del sueño, de la cual hablaremos
la semana que viene,
así que vayan ustedes, por favor, hablando con la pareja con la que duermen y le preguntan, oye, yo ronco, porque el diagnóstico verán ustedes que lo va a hacer mejor la persona con la que duermen que usted mismo o el médico. Bueno, todos estos son factores que desencadenan posiblemente el dolor de cabeza. Y por eso es muy importante que no se me olvide que a veces eso de cabeza se relaciona con estímulos sensoriales, con puntos en la vista, con alteraciones en la vista, con alteraciones auditivas. Incluso hay quien ve unos puntos luminosos, unos puntos negros, unos puntos intermitentes.
Una sensación antes, de irrealidad incluso,
sí,
¿no?
Sí, irrealidad, pero que incluso pasa antes de que llegue la migraña. Eso es lo que denominamos aura. Yo tengo el aura, yo ahora mismo me encuentro cansado, somnoliento, me duelen los ojos, veo unas chispitas y sé, porque me conozco y ya me ha pasado otras veces, que esta tarde posiblemente tenga la migraña. Esto es importante porque si llevamos lo que yo aconsejo siempre, que es el diario o la agenda de las cefaleas. Un diario que ahora te contaré. Pero bueno, para ver estas cosas, pues el sábado, por ejemplo, hay un acto que desde luego invitamos de forma gratuita a todos nuestros oyentes y a los que no sean oyentes, sí, pero que se lo diga a su madre o su padre, que pueden ir el sábado día 12 en el Centro Comercial Pinar de las Rozas, o sea, muy cerquita de por aquí. Van a experimentar allí, han hecho un circuito muy interesante en el que, bueno, están con todas las medidas de seguridad, mascarilla, el gel, la distancia, etcétera. Pero la persona que vaya va a experimentar en ese circuito qué son estos estímulos auditivos que yo estoy diciendo, qué son esos estímulos visuales. Porque la gente, primero, es importante que la gente detecte esos síntomas de que posiblemente puedan tener más dolor de cabeza que otros. Pero luego hay algo muy importante, es que el dolor de cabeza no se ve, es que el dolor de cabeza no a todo el mundo no le podemos hacer un escáner. Y además, aunque se lo hiciéramos, sería normal, a no ser que tuviera un tumor cerebral. Quiero decir que es una enfermedad silenciosa, casi sin papeles, es el dolor, ese dolor te quita las ganas de hacer todo, y muchas veces la propia familia, la propia pareja, pues como que no se lo crees, ya está con su dolor de cabeza. Eso es que ya está con la regla. ¡Buf! Esto es la menopausia. ¡Buf! No. Se trata con esta jornada que se va a hacer el sábado, me parece muy interesante, de sensibilizar y concienciar. Así es que, bueno, dan un paseito por allí, por el centro comercial, pues pasan, se hacen los test, que son gratuitos, y cuando entres a una cabina notarás ese estímulo auditivo que estoy diciendo, notarás en otra cabina esos estímulos visuales. Bueno, se trata de jugar y aprender, porque ya sabes que la ciencia y la medicina, hombre, tiene que ser rigurosa, pero no tiene por qué ser extremadamente seria, que también hay que divertirse, y eso no quita el rigor de la ciencia.
Una cosa, Jesús, ya nos has dicho, la migraña es un tipo de cefalea, es un tipo de dolor de cabeza.
Así es.
Por lo tanto, ¿la migraña también es un síntoma o es en sí misma una enfermedad?
Bueno, esta es una muy buena pregunta porque ya se ha considerado como una enfermedad y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una propia enfermedad, la migraña. La migraña es una cefalea, como tú bien dices. Vamos a ver, es que a veces la pedagogía sanitaria que hacemos los profesionales sanitarios, y yo el primero, no sea demasiado adecuada, ¿vale? Porque decimos, yo tengo dolor de cabeza, no, yo tengo cefalea. Ah, no, pues yo tengo jaqueca, ah, no, pues yo tengo migraña. Mira, vamos a ver, cefalea es un término griego que significa dolor de cabeza. Es decir, ese dolor de cabeza que tienes cuando tienes fiebre.
En las cefaleas se engloban todo tipo de dolores de cabeza.
Cefalea, cefa de cabeza, lea de molestias, es dolor de cabeza. Ahora bien, dentro de las cefaleas, pues hay cefaleas que llamamos primarias y secundarias. Bien, ahora te lo explico, pero vamos con los términos. Cefalea, dolor de cabeza. Jaqueca, un tipo específico de dolor de cabeza. Por cierto, uno de los más frecuentes. Migraña, un tipo específico de dolor de cabeza. Por cierto, tan frecuente como la jaqueca, porque significa lo mismo. Jaqueca y migraña son sinónimos. Cuando alguien dice, yo tengo jaqueca, no, a mí me han dicho que tengo migraña. Bueno, pues tiene usted lo mismo. Y lo que significa migraña es hemicraneal. Es un dolor de cabeza específico que da en una sola parte de la cabeza, hemicraneal.
Por eso, media cabeza.
Claro, por eso hay medicamentos, que yo no voy a hacer nunca publicidad, que uno de ellos que se utiliza para la migraña, pues tiene un nombre parecido al hemicraneal. Migraña significa mitad de la cabeza, hemicraneal. Jaqueca significa dolor de cabeza, pero en la parte donde le duele, que es una de las partes. Jaqueca y migraña es lo mismo. Luego, el 90% de las cefaleas son benignas.
Sí, y pasajeras.
Claro, pero de todas formas sí que es verdad que tenemos cefaleas primarias que no sabemos, porque no están desencadenadas por ninguna enfermedad claramente, y entre ellas pues está la jaqueca y la migraña, que es quizás sea la más frecuente de todas. Y luego está la cefalea tensional, la cefalea a tensión. Es ese dolor de cabeza que algún día habrás tenido tú o habrán tenido nuestros oyentes. Es un dolor de cabeza que llamamos en casquete. Es como si te hubieran puesto un casco en la cabeza, te están oprimiendo y te está doliendo una barbaridad. Y cuando empiezas a pensar, tiene mucho que ver con el día anterior. Tiene mucho que ver, si son las 8 de la tarde, con esa comida copiosa que te has pegado y que has echado un poquito más de alcohol, o por la noche. Ese es el dolor de cabeza, la cefalea, que yo denomino la cefalea del día después, sí, o la cefalea de la resaca. Es bien cierto que luego cefaleas secundarias no son tan frecuentes, pero que se deben a enfermedades, como he dicho, pues a la apnea del sueño, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque respiramos muy mal, enfermedades respiratorias, asmáticos, bueno, y luego, por supuesto, las enfermedades cerebrovasculares, un ictus, un derrame cerebral o una trombosis cerebral, aparece con un dolor súbito, fuerte, inmediato de la cabeza. Ese dolor súbito fuerte sí es urgente. Ahí es donde tenemos que actuar con rapidez.
Vamos con la migraña, que es algo que yo creo que interesa mucho a nuestros oyentes. Yo he escuchado decir, vamos con verdades y falsedades sobre el tema. Yo he escuchado decir que cuando alguien tiene una migraña muy fuerte se tiene que tomar un café y eso le alivia.
Bueno, es verdad que la cafeína, es verdad que la cafeína es un estimulante, ¿eh? Es un estimulante, igual que la teína o igual que el cacao. Por lo tanto, si se toma un té cargadito o se toma un chocolate cargadito, pues también es un estimulante. Es verdad que estimula la vascularización y, bueno, pues puede ayudar. Pero eso no significa que cada vez que tengas una migraña. Pero por eso es importante, y los médicos no lo recomendamos mucho, yo siempre, desde hace muchísimos años, la agenda diaria de las cefaleas o el diario de las cefaleas. Es decir, que si una persona, o de la migraña, como estamos hablando ahora, el diario de mis migrañas, se compra un blog, o si lo quieres hacer en el teléfono, notas, te lo pones. Lo que pasa es que luego lo importante es que ese diario lo lleves cuando vayas a hablar con tu médico y le digas, mire, porque en esa agenda tienes que poner, y muy importante para las migrañas, el día y la hora en la que te apareció el dolor de cabeza. ¿Qué pasaba en ese momento? Si habías tenido un disgusto, si no lo tuviste el día anterior o la noche anterior, si has tenido un problema familiar, un problema laboral, ¿qué alimentos has tomado? Ya que dices todo del café, claro. ¿Qué alimentos has tomado? Porque muchas veces los excitantes, los picantes, los arazones pueden estar desencadenando el dolor de cabeza. O bien el vino, sobre todo el vino tinto, porque es rico en taninos. Por eso es importante que tomemos nota. Bueno, no solamente de qué es lo que ha pasado, sino cuánto tiempo me duró el dolor de cabeza. ¿Qué hice para que se me quitara el dolor de cabeza? Y todo eso es importantísimo, sobre todo para las migrañas, claro que sí.
Bueno, pues la migraña, que nadie se asuste si padece de migrañas, pero que bueno, que siga esos consejos del doctor, nada de automedicarse. Y si alguien no ha padecido una migraña nunca, mi caso por ejemplo, pues podemos ponernos en la piel de quienes si la padecen este sábado, día 12, durante todo el día en el Centro Comercial El Pinar de las Rozas.
Así es.
Donde, oye, vamos a pues una experiencia nueva.
No, ya no se puede ir con los niños y jugar porque son cosas también divertidas. Y ya solamente para terminar decirles que la migraña es una enfermedad crónica. No se automediquen, por favor, porque la automedicación sí que está demostrado científicamente que convierte esa migraña en una migraña crónica.
Jesús Sánchez Martos, doctor, muchísimas gracias, de verdad, hasta la semana que viene. Apnea del sueño.
¿Tú roncas?
Yo no, yo como todo el mundo, nunca
roncamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Esto es otra historia.
Maripili era hija de un magnate de la banca española, no. Sobrina de Segismundo Moret.
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Risas, historias y un elenco que quita el hipo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ya, lo que yo no he entendido al leerlo es por qué no casan con esto, ¿eh?
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 12 y 43 minutos de la mañana y mucha atención todo el mundo porque estrenamos sección, estilo informativo para hablar de la historia de Madrid, de España y hasta del mundo. Corresponsales temporales en todos los puntos del planeta y muchas noticias con las que comenzar. ¿Cómo se presenta el día?
Buenos días, Eli. Pues jornada complicada, la del Día de Todos los Santos de 1755. Terremoto en Madrid con al menos dos fallecidos, tsunamis en Huelva y Cádiz y Lisboa casi desaparecida. Está en los libros de historia y así lo habríamos contado en pleno siglo XXI. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Al menos dos fallecidos en el terremoto que esta mañana se ha sentido en Madrid, 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, que no olvidaremos. Antigua Iglesia del Buen Suceso, futura Puerta del Sol, hacemos nuestra primera parada con la unidad móvil temporal, Gloria Talavera. Muy buenos días, ¿cuál es la última hora?
Sí, se confirma el fallecimiento de dos jóvenes a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Sucedió cuando en torno a las 10 de la mañana temblaba Madrid y caía uno de los muros de la Iglesia del Buen Suceso con tan mala fortuna que alcanzaba a estos dos ciudadanos. Ellos habrían sido los dos únicos fallecidos a causa de este terremoto que ha alcanzado los 5 grados de magnitud y que también ha hecho caer la cruz del Colegio Imperial. En este caso, afortunadamente, sin haber alcanzado a ningún viandante. El temblor, eso sí, ha hecho repicar las campanas de todas las iglesias de Madrid, ha movido muebles, ha roto cacharros e incluso ha resquebrajado algún que otro muro. Tan solo 5 minutos que la mayor parte de los madrileños han sentido.
Yo estaba sentada en la mesa leyendo y he sentido una cosa que se movía el suelo. He salido al balcón y lo ha sentido también la vecina de al lado, del otro piso, mi marido, mi hija. Hemos notado un temblor.
El corregidor de la Villa y Corte ha decretado ya una exhaustiva revisión de todos los daños acaecidos en los cuarteles, edificios y barrios de Madrid. Lo hace a la espera de la llegada de su majestad Fernando VI.
Pues a este respecto, decir que ya contamos con comunicado de la Casa Real. En él se explica que Fernando VI se encuentra en estos momentos en el Real Monasterio del Escorial. Allí también se ha sentido el temblor que ha llevado a toda la corte y al servicio a salir al patio ante el temor de que algunas de las paredes cayeran. Un comunicado en el que se explica además que su majestad regresa inmediatamente a Madrid, al refugio del Buen Retiro, desde donde llevará a cabo una investigación para averiguar qué es lo que ha sucedido. Enviados de la corona a pueblos y ciudades de toda España para esclarecer las circunstancias que rodean este seísmo. En nuestra comunidad, uno de esos municipios es Vicálvaro, que a 17 de noviembre de 1755 parece que ya habría hecho los deberes. Carta enviada a don Juan Francisco de Luján y Arce, el corregidor de la Villa y Corte de Madrid. ¿Qué es lo que se explica en ella? Se lo vamos a preguntar al alcalde de Vicálvaro, doctor Andrés Dávila. Muy buenos días.
Buenos días.
Situémonos de nuevo en ese aciago 1 de noviembre del año 1755, 10 y cuarto aproximadamente de la mañana. ¿Dónde se encontraba usted?
Pues, como la mayor parte del pueblo, yo estaba en la iglesia parroquial, junto a aquel con quien comparto cargo, que es Manuel Mochetti. En ese momento estaba sonando el Gloria. Y de repente empezamos a notar que las imágenes de los altares, que las lámparas se movían repetidamente. Y sobre todo, la imagen de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Antigua, que está colocada ahí en el altar mayor.
No sé si miró usted a su alrededor, si comprobó que no era el único que lo estaba percibiendo.
Sí, los que estaban sentados en los bancos contaban que se movían. Los que estaban apoyados en las paredes creían que se iban a caer sobre ellos. Y empezamos a sentirnos mal. Sentíamos malestar en el estómago, en la cabeza, hasta que de repente alguien gritó: ¡Que se hunde la iglesia! Y todos salimos corriendo en tropel, afortunadamente sin daños.
¿Y qué pasó después, ya en la calle? Imagino que preguntaría a otras personas.
Sí, claro, por supuesto. Todas ellas de gran credibilidad, que me contaron cómo la torre de la iglesia se cimbreó, cómo las campanas sonaron repetidamente. La casa consistorial, que es la más robusta del pueblo, también se estremeció. Y gracias a nuestra patrona, estoy convencido de ello, logramos salir bien. No hay fallecidos. Todos los animales también están a salvo. Yo creo que ha sido un milagro.
Pues alcalde de Vicálvaro, año 1775, muchas gracias por habernos atendido. Y lo venimos contando, Fernando VI ha enviado personal de la corona a pueblos y ciudades de toda España para esclarecer las circunstancias que rodean al seísmo, motivo por el cual sabemos que se han producido terremotos de mayor intensidad a los que se han unido grandes olas en Huelva y sobre todo en Cádiz, una de las ciudades españolas más afectadas. Así lo narran los testigos.
En 1755, uno de los mercaderes que estaba asomado a ese mirador, observando la llegada de los buques por la zona del mar que nos lleva a América, que es el oeste, observó que se levantó de pronto un muro de agua de 15 metros de altura, que se convirtió todo en espuma y parecía, decía Benjamin Bewick, que era como un ejército de caballería al ataque en el campo de batalla por la polvareda que estaba levantando. Era el tsunami, pero ese tsunami estaba viajando hasta las costas de Cádiz a una velocidad aproximadamente de 400 kilómetros por hora.
Lo que hizo que no diera tiempo siquiera a avisar. En Cádiz han muerto más de 1.200 personas. En Huelva la cifra se sitúa en unas 800. Y abrimos también clave internacional para encontrar el origen de todo lo sucedido aquí en nuestro país. Nos vamos hasta el reino vecino, hasta Portugal. Una misiva lo constata: terremoto de al menos 8,5 grados en la escala de Richter, con epicentro situado en el océano Atlántico, a unos 250 kilómetros de la costa portuguesa. Algo de por sí ya catastrófico, a lo que debemos unir los incendios provocados por las miles de velas que alumbraban el 1 de enero, la festividad de Todos los Santos. Corresponsal en Lisboa, año 1755, João Pereira.
Una autêntica tormenta de fuego que ha alcanzado los 1000 grados centígrados. El incêndio ha sido tão grande que el tsunami provocado por el temblor não ha podido apagá-lo. Mais de 60 mil pessoas han falecido. Alguns portugueses creem que se trata de um castigo divino. Outros dizem que a culpable é a madre natureza.
Terrible situación, desde luego. Muchísimas gracias, João. Sin duda alguna, buen tema para las próximas tertulias, porque se abre el debate razón versus religión. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque tenemos otras noticias de las que dar buena cuenta. Y tenemos, por tanto, que volver a Madrid. Información de servicio público, siglo XVII. Se hace imprescindible la licencia para los mozos de silla que quieran seguir trabajando. No solo eso, sino que todos ellos, los antiguos taxistas, para que nos entendamos, tendrán un punto de encuentro. Nace la primera parada de taxis. En ella nos espera ya nuestra compañera María Pérez de Tudela. Siglo XVII, un lugar en el que, eso sí, hoy no reina la tranquilidad.
Efectivamente, en la Plaza de los Herradores estará ubicada la primera parada de taxis de la historia, pero que ninguna dama crea que hoy va a poder coger una silla de mano, porque lo que tenemos a esta hora es una concentración.
Parece que los mozos de Silla no andan muy contentos. No les ha gustado la medida ni que el ayuntamiento los denuncie por picaresca en el sector. Aseguran que no es así y que ellos mismos llevan tiempo intentando arreglarlo, diríamos que a su manera.
Hay mucha gente que está luchando día a día para mejorar esto y nos ponen muchas trabas.
Trabas que algunos pretenden solventar llevando los negocios a los arrabales, un lugar poco apropiado para su principal cliente, la que recordamos son las damas de clase alta.
Iremos contando cómo evoluciona la solución, la situación se irán tranquilizando poco a poco, pero hablando de la alta sociedad, queremos terminar este Buenos Días Pasado colándonos en el mismísimo Palacio Real, año 1850, 3 de noviembre. Parece ser que la reina Isabel II habría sorprendido con un baile de curioso nombre a medio camino entre la contradanza y la polca. Se llama Scottish, aunque los madrileños han decidido que se debería pronunciar a modo de estornudo. Sería algo así como el Shotish. Imagino, suena así. Año 1850, Carlos Miguel Osorio de Orbe, cuentan que la reina lo habría ensayado en una de las sociedades de baile de moda aquí en Madrid.
Para ser exactos, en la Perla madrileña, en la calle de la Madera número 8. No hay confirmación oficial, pero a la vista del resultado, no era la primera vez que Isabel II bailaba el Shotish. 10:30 de la noche, 3 de noviembre de 1850. A los salones del Palacio Real llegaba su majestad con vestido de crespón blanco, con blonda y prendidos de flores, y en la cabeza un sencillo adorno que hacía realzar su gracia y hermosura. El baile lo abrió con el embajador inglés y tras danzar con otras personalidades extranjeras y del país, llegó el momento del Shotish. Nadie lo esperaba y su majestad eligió como pareja al hijo del señor conde de Casa Valencia. Buena elección teniendo en cuenta que es un baile de jóvenes. Con este respaldo real está claro que el baile tiene futuro.
Pues hay que decir que sí, nos encontramos en disposición de avanzar desde Buenos Días Pasado, que fuentes fidedignas aseguran que el Shotish se va a convertir en todo un símbolo de Madrid, aunque eso sí, aseguran que sonará diferente. Principios del siglo XX, un guarnicionero italiano llamado Luis Coñi va a importar una especie de organillo que suena dándole a una manivela. Ese será el instrumento ideal para el Shotish. Y el primero en darle al manubrio de manera oficial, nos avanzan que será el italiano radicado en nuestro país, Esteban Expósito, los primeros en fabricarlos ya en España, otros italianos que se instalaron en la madrileña Carrera de San Francisco, la familia Abruzzese. Será el año 1908. Y hasta aquí Buenos Días Pasado, devolvemos la conexión al año 2020. ¿Se confirma o no que el Shotish, o Shotish, como se dirá en el futuro, es ya todo un símbolo?
Buenos Días Pasado. Noticias.
Puedo afirmar y afirmo que se ha confirmado en este salto que hemos dado en el pasado y de que vamos a poder disfrutar todas las semanas con Belén Almonacid. Compañera, estupendo. En el presente pues nos preocupan otras cosas que no tienen que ver con el Shotish ni con terremotos. Bueno, depende, metafóricamente hablando, a lo mejor es un terremoto.
Sí, nos preocupamos en el presente por el futuro ahora.
Exactamente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Estamos ya ahí. Muy bien enlazado.
Me ha costado casi la neurona que tengo libre, pero bueno, estamos preguntando desde el principio del programa que la propuesta esta que ha hecho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que las pensiones suban si nos jubilamos más tarde y realizar fórmulas de compatibilidad para trabajar y cobrar parte de la pensión. Voy a darle un poquito de misterio para decirte cómo ha quedado la cosa.
A ver.
Pero vamos, es que Mercedes ha participado y dice: habría más dinero para pensiones, entre otras cosas, si se dejaran de cobrar las pensiones vitalicias.
También es verdad.
¡Pim, pam! Bueno, sí, lo ha dicho Mercedes.
Sí. No, es verdad.
Enrique, yo he votado en contra y es ahora que tengo 58 años que me cuesta realizar mi cometido. Fijaos con 69 o 70. Es que no me veo. Y José dice: yo creo que lo normal es jubilarse a los 60, 65 años y dejar los puestos de trabajo a los chavales de 20 años.
Es un tema muy complicado, ¿eh?
Sí, sí.
Porque dices, bueno, dejo. Es verdad que los jóvenes tienen que incorporarse al mercado laboral, pero al mismo tiempo tú con 55, 56, 57, 60, 65
Espera,
años,
para, no,
puedes
no,
estar
no,
divinamente,
no,
era un tú
yo no, yo
generalista,
quiero decir,
la gente ahora vive muchos años,
es verdad.
Y claro, estar cobrando una pensión 30 años, uh-huh, por ejemplo, bueno, pues, pues es una sangría para las arcas públicas. Por otro lado, dices, oiga, ¿y yo qué culpa tengo? Porque es verdad que a los del baby boom,
sí,
es como que nos están poniendo la zanahoria de la jubilación y cada vez que parece que se alcanza,
más lejos. Bueno. Bueno, pues vemos cómo ha quedado la cosa. Una menos tres minutos. ¿Estás a favor o en contra de esta propuesta, lo de jubilarse más tarde y tal? A favor 48%,
¡ay!,
en contra 52%.
Muy igualado.
Madre mía.
Igualadísimo, tenemos a la audiencia dividida casi en dos mitades.
Y digo que todavía quedan horas para que esté esto en antena, ¿eh? Mañana daré el resultado.
Venga, el resultado total. A pensar todo el mundo, ¿nos compensa jubilarnos un poquito más tarde y a cambio cobrar un poquito más de pensión? ¿Nos compensa a lo mejor llegar a los 65, 67 años, seguir trabajando pero a media jornada y al mismo tiempo cobrar media jubilación? Fórmulas hay muchas. Con alguna nos vamos a tener que quedar porque el agujero en la seguridad social en estos momentos...
Se ve desde la luna.
Es de 23.000 millones de euros. Claro, Esto no
va.
Las cuentas no cuadran. No hay que ser matemático para saber que los ingresos de la seguridad social no pueden mantener esto. Veremos cómo queda. De momento, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que a estas horas tenemos a la audiencia prácticamente dividida en dos mitades.
Sí.
48% que dice que no lo ve.
Que no.
Que a los 65 y con la pensión completa y ya está. Y un 52% ganando por un... poquito fotofinis,
poco.
Un bar, nos ha hecho falta casi ahí, que dicen que sí, que algo hay que pensar. En fin, que nos vamos acercando hasta la una en punto de la tarde, que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos arrecogemos, que diría Belén Almonacid en ese Buenos Días pasado, que hay mucho jueves todavía por delante que hay que disfrutar y que mañana a las 10 aquí volvemos. Gracias. Never stay.